Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a nuestro encuentro de los ejercicios del oratorio. Muchas gracias sobre todo a don Juan Antonio. Es el segundo de 7 encuentros que tenemos preparados este año que hemos llamado Conferencias Marianas. Nos preside además una imagen preciosa de la Virgen María justo por encima del sagrario. Está esta imagen preciosa justo de aquella escena con la que se abría y con la que se cerraba prácticamente la primera charla que nos dio don Juan Antonio el otro día. Es decir, la promesa hecha realidad del libro del Génesis que recordaba don Juan Antonio ya en el Apocalipsis, en el capítulo 12. Una mujer apareció en el cielo revestida del sol. Esta mujer es la Virgen Inmaculada. Y como él nos recordaba, pues tiene que ver con toda la obra de la creación de Dios, con toda la obra de la redención divina, es decir, de la obra que Dios ha hecho para rescatarnos del pecado, y con toda la obra de nuestra santificación y de nuestra deificación, porque el destino para el que Dios nos ha creado, para el que comenzó todo en la creación, es que nosotros alcancemos la vida del cielo, su propia vida, la vida divina, la vida de la Santísima Trinidad. La obra de la creación, la obra de la redención, la obra de la deificación. Y el centro de toda esa obra es Jesucristo, el Hijo de Dios que se ha hecho hombre, el Verbo encarnado. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatarnos del pecado y darnos la filiación adoptiva, que es una cita de Gálatas a la que también aludió don Juan Antonio el otro día. Esta mujer tiene que ver, por tanto, la Virgen María, de la que nace Cristo, tiene que ver, por tanto, con toda la obra de la creación, de la redención, de la santificación y, por tanto, también con lo que nosotros vivimos, con el pecado que intenta destruir la obra de la creación, de la redención y de la santificación. Con ese pecado que atenaza nuestro corazón, que atenaza las relaciones naturales que son el fundamento de nuestra sociedad, que atenaza las relaciones de la familia, las relaciones fundamentales de la patria, tiene que ver con todo lo que estamos viviendo nosotros ahora. No tiene hablar de la Virgen María no es hablar de una cosa simplemente hermosa. Es hermosa porque es la toda totalmente bella, la hermosa por excelencia, la que no tiene ninguna conexión con el pecado, pero también es la que vence a aquel, la que nos da a Cristo, que destruye la obra del pecado y que hace la obra de nuestra santificación, de nuestra divinización, la obra de la belleza, la obra más hermosa que jamás nosotros podíamos haber imaginado. Bueno, pues ya está. Así que, quiero decir con esto que al hablar de la Virgen María hablamos de algo que nos incumbe a todos, algo hermoso y algo que tiene que ver con la lucha que tenemos todos los días. Pues nada, don Juan Antonio, pues muchísimas gracias. Tiene el tiempo que quiera.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles e infunde en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados.
Y renovarás la faz de la tierra.
Oh Dios, que nos has regalado el Espíritu Santo, haznos sentir según este mismo Espíritu, y experimentar constantemente su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Muy bien, sentaos. No os asustéis porque voy a sacar muchos libros. La semana pasada vine corriendo sin poder traer ningún libro, pero esta tarde para compensar traigo unos cuantos. Pero no os preocupéis que me gusta trabajar delante de vosotros y no me gusta sin más leer cosas, sino son varios, no os preocupéis. Ya. Sí que me diré el tiempo. Es el pactado. Y estaremos atentos para no sobrepasarnos en el tiempo, de tal manera que los que vengáis, yo os agradezco enormemente y el poder de convocatoria que tienen aquí los padres del oratorio, pues me sobrecoge y la verdad es que es una bondad estar aquí con vosotros. Ya dije el primer día que yo no puedo rechazar una invitación a hablar de la Virgen María, lo llevo en mi lema, muestra que eres madre, No estoy en las mejores de las condiciones en estos momentos, pero cuando se me hace este ofrecimiento tengo que decir que sí. Y después le decía yo a los padres, entrando a Julio y a Enrique, que como la Virgen María nos afigura que dentro de lo que es el cristianismo, en las partes, diríamos, de las confesiones evangélicas, no tiene la misma realidad y apreciación que tenemos los católicos, pues hemos de fundamentar todo lo que digamos sobre la Virgen. Y después, en esta cultura que nos invade, que prescinde de Dios y muchísimo más de lo que podamos decir sobre la Virgen María, yo pretendo que lo que digamos quede bien fundamentado. Vosotros tenéis que tener paciencia, que es la que os pido. Paciencia porque si abarato los temas, bueno, pues nos quedaremos con las cosas que ya sabéis y no es que yo vaya aquí a descubrir cosas nuevas y a elevar... No, sino simplemente cuando hacemos afirmaciones sobre la Virgen, saber qué estamos diciendo y dónde están las raíces y los fundamentos. Bueno, pues sin más, hecha esta pequeña introducción, hoy tengo un guión para ir siguiendo y empiezo diciendo lo siguiente. Los que saben música, yo no soy especialmente de los que saben música, pero al menos sé lo que es un pentagrama y sé lo que es una clave. Es muy importante en un pentagrama, que donde des notas, saber la clave, porque si no, no sabes exactamente pues, hacer sonar aquello que está ahí escrito y poder interpretar lo que ha pensado quien ha compuesto la música. La clave. Si es una clave de sol, si es una clave de fa, si es una clave de do, cambia lo que está escrito en el pentagrama. Bueno, pues entonces, ¿cuál es la clave para entender todo el misterio de lo que significa la grandeza de la Santísima Virgen María? La clave, con la cual ya podemos nosotros empezar ya a analizar la música y todo lo que está escrito respecto de ella, fundamentalmente en estos primeros compases, en la Sagrada Escritura. Razón por la que hemos de responder aquellas afirmaciones que hacen las confesiones evangélicas que no hacen la misma afirmación que hace la Iglesia Católica respecto del munus, el ministerio, la misión que el Señor confió a la Santísima Virgen María. Dice el Catecismo de la Iglesia, hablando de esto de la clave, dice, la clave con que el Catecismo de la Iglesia nos enseña a comprender el misterio de María, Virgen y Madre, está contenido en estas palabras. Cito textualmente el Catecismo, número 487. Lo que la fe católica cree acerca de María se funda en lo que se cree acerca de Cristo. La Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, que pone a María al final de la Lumen Gentium, que es la Constitución sobre la Iglesia, dice, en el misterio de Cristo, ¿no? La santidad de la Virgen María en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Lo que se cree, lo que la fe cree acerca de María, se funda en lo que cree acerca de Cristo. Pero lo que enseña sobre María ilumina a su vez la fe en Cristo. Esta es la clave. Todo lo que digamos tiene como fundamento su relación con Cristo. Cristo significa el ungido, el Mesías, ¿no? El Hijo de Dios. A la Virgen María hay que contemplarla, pues, siempre en su relación con Cristo, Señor y Dios. Ahora bien, ¿qué es lo que constituye la verdad de esta relación? La relación María-Cristo. Su relación con Cristo arranca fundamentalmente de su maternidad. Theotokos, ¿no? Madre de Dios. Eso se definió en el Concilio de Éfeso, Madre de Dios. Esa relación María-Cristo tiene como, digamos, punto neurálgico del cual va a partir todo, la Inmaculada Concepción, la Concepción Virginal, el Nacimiento Virginal, después todo lo hasta concluir con la Asunción a los Cielos, tiene como raíz original de donde surge todo el tema de la maternidad. Ella es la Madre de Jesucristo, el Hijo Unigénito del Padre, hecho hombre, y por tanto hemos de comenzar nuestra reflexión desde la afirmación central del credo de nuestra fe. Es el modo con que la teología avanza siempre. Partimos de la fe, desde la luz, formulada de la manera, diríamos, más elemental, en el símbolo de los apóstoles, en el credo, bien sea el símbolo de los apóstoles, pues sea el credo niceno-constantinopolitano, es decir, lo que dice respecto de Cristo y de María es nuestro punto de arranque siempre. La teología arranca siempre desde la luz y va a acercarse a lo que puedan ser después dificultades para entender, en este caso, algo tan serio como es una de nuestra raza que ha sido concebida sin pecado original. Una de nuestra raza que, siendo virgen, va a dar a luz al Hijo de Dios, a Dios mismo. Es decir, son verdades que podáis imaginar que no son, diríamos, simples, más bien son dificultosas. Por lo tanto, ¿de dónde partimos? De lo que dice el credo. ¿Y qué dice el credo? Dice lo siguiente: el cual, se refiere a Jesucristo, Jesús es el Cristo, Jesús es el ungido, el Mesías, el cual fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació de María Virgen. Bueno, esta es la afirmación fundamental del credo. Eso es lo que aprenden los niños cuando vienen a la catequesis, cuando aprenden por primera vez el credo. Credo es algo que guardamos como un tesoro y desde ahí nosotros vivimos, porque es una fe no para ser pensada, sino para vivirla. Ser pensada, orada, vivida fundamentalmente a través de la gracia en los sacramentos, la palabra de Dios y en el contexto propio de la Iglesia donde hemos recibido estas verdades. Por tanto, ¿qué dice el credo? El cual fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació de María Virgen. Bueno, pues esta tarde vamos a hablar de la concepción virginal. Después ya iremos avanzando y responderemos a todo lo que son los dogmas respecto de la Virgen María y cuál es su relación con Cristo, su relación con la Iglesia, ¿no? Y cuál es la relación suya respecto a nosotros en estos momentos. Bueno, para esto, insisto, es muy importante que nosotros que sois constantes en venir a estas charlas y que tenéis ya más formación en cada uno en sus propios lugares, para nosotros, recibiendo lo que nos enseñó, en este caso, la Iglesia desde siempre, si queréis, acentuado en el Concilio Vaticano II, en la Constitución sobre la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios, nosotros sabemos que la Sagrada Escritura es el alma de la teología. Ratzinger eso lo ha repetido hasta la saciedad. Y, por tanto, todo empieza en la Palabra de Dios revelada, cuyo testimonio más alto es la Sagrada Escritura. Y, por tanto, a ella hemos de acudir. ¿Hoy qué vamos a hacer? Hoy vamos a relacionar el capítulo 7, séptimo de Isaías con no la anunciación que está en el Evangelio de San Lucas, eso lo haremos el mes que viene, si Dios quiere y nos mantiene, sino con lo que dice San Mateo respecto de lo que es la genealogía del Mesías, de Cristo, y lo que el ángel revela a San José. Ya vamos a relacionar el texto de Isaías, lo voy a leer ahora y lo vamos a explicar brevemente, y después lo que encontramos en la genealogía, que es el comienzo del Evangelio de San Mateo, y el sueño de José, donde el ángel le dijo, no temas, etc. ¿No? Pues vamos allá. En primer lugar, el texto de Isaías, que vosotros ya lo conocéis, porque esto, de hecho, ahora lo escucharemos cuando comience el tiempo de Adviento. Este texto es, diríamos, de los que más se proclaman en la Iglesia, y siempre que hay alguna festividad en torno a la Virgen María, pues se recurre con mucha frecuencia a este texto. Pero nosotros tenemos que sufrir el hecho de que tenemos traducciones, en este caso la traducción de este texto, que es la Biblia Española, que fue últimamente publicada como texto oficial por la Conferencia Episcopal Española, pero las traducciones son las traducciones y, por tanto, es bueno que en algún momento nos podamos asomar a los textos originales. ¿No? No os preocupéis. Capítulo 7, versículo 1 y siguientes. Cuando reinaba en Judá Acaz, hijo de Jotán, hijo de Ozías, subieron a atacar Jerusalén Rasín, rey de Siria, y Pekaj, hijo de Romelías, rey de Israel. ¿Qué pasa? Que el rey asirio ha repelido un ataque militar de los pueblos vecinos y ahora aparece como una amenaza contra Israel, contra Judá, contra Jerusalén. Entonces, tanto estos dos reyes, Rasín como Pekaj, están asustados y acuden para que Acaz, que reina en Israel, se sume a la coalición frente al rey asirio. Acaz no les hará caso y temblará de miedo, pero él, por su parte, hará una operación política que es pactar con el rey asirio. De tal manera que el rey asirio, que es más potente militarmente, le pone condiciones y él las aceptará. Esto no está en este texto, pero para situarnos en el contexto de lo que está pasando, ¿no? Bueno, suben a Jerusalén, en este caso Rasín, rey de Siria, y Pekaj, rey de Israel. Quieren entrar y conquistarla para sumarla a la coalición. Pero no lograron conquistarla. Se lo comunicaron a la casa de David: los arameos han acampado en Efraín. Y se agitó su corazón y el corazón del pueblo como se agitan los árboles del bosque con el viento. De Acaz y el pueblo están asustados viendo que vienen dos que tendrían que ser vecinos y, en este caso, estar comunicados y coaligados, pero él está asustado porque vienen a conquistar Jerusalén. Entonces el Señor dijo al profeta, a Isaías: ve al encuentro de Acaz con tu hijo Sear Yasub, hacia el extremo del canal de la alberca de arriba, junto a la calzada del campo del batanero, y dile, profeta le dice al rey, que tiene delante, porque ya la han asediado Jerusalén y pueden atacarla, le dice, conserva la calma, no temas, y que tu corazón no desfallezca ante esos dos restos de tizones humeantes, estos dos que son insignificantes, no temas, ¿no? La ira ardiente de Rasín y Siria y del hijo de Romelías, porque aunque Siria y Efraín y el hijo de Romelías tramen tu ruina diciendo, marchemos contra Judá, entremos en ella y pongamos como rey al hijo de Tabeel, así dice el Señor, ni ocurrirá ni se cumplirá. Bueno, esto es lo que va a decirle Isaías al rey Acaz. Damasco es capital de Siria, y a la cabeza de Damasco está Rasín. Dentro de 65 años Efraín destruido dejará de ser pueblo. Samaria es capital de Efraín y a la cabeza de Samaria está el hijo de Romerías. Y dice esta expresión: si no creéis, no subsistiréis. Es una expresión de aquí, en este libro de Isaías, que tiene una importancia enorme para nosotros. Porque lo que le va a proponer Isaías no es una operación política. De hecho, Acaz no hizo caso y fue a buscar la alianza con el rey asirio porque temía que, por su potencia militar, lo invadiese, ¿no? Lo que hay aquí es una operación teológica, no es política. Isaías lo que quiere es que confíe en Yahvé. Eso no ocurrirá. Si no creéis, no subsistiréis. El Señor volvió a hablar a Acaz y le dijo: pide un signo al Señor tu Dios en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Pide un signo. Respondió Acaz: no lo pido, no quiero tentar al Señor. Excusa. Porque no voy a hacer caso de lo que me dices, porque yo voy a hacer esta operación política de pactar. Pero ¿qué pasa si pacta con el rey asirio? Que le pone condiciones. ¿Y qué condiciones? Entre otras, que abra el culto a los Baales. No es una operación política, es una operación del único Dios. Si no creéis, no subsistiréis. Entonces dijo Isaías: escucha, casa de David, no os basta cansar a los hombres que cansáis incluso a mi Dios, pues el Señor por su cuenta os dará un signo. Mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Esto lo habéis escuchado muchas veces, y eso es un signo que le da el profeta. ¿Qué es lo que le está diciendo? Ahí está, el término hebreo es alma. Alma significa doncella. Aquí está la doncella, no se dice exactamente virgen, sino la doncella, que está encinta y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Esto, que es el texto hebreo, cuando es traducido al griego en la versión que llamamos de los 70 traductores, el término alma hebreo lo traducen por Parthenos, virgen. Y aquí en la traducción que acabamos de leer de este texto de Isaías, pues dice, la Virgen está encinta, es el texto tan conocido. ¿De cuándo es este texto? Está datado, porque se conoce la historia, también del rey Acab, en el año 733 a.C. 733, lo cual pesa. Fijaos el tiempo que pasa hasta poder llegar nosotros a la Virgen María. El rey asirio, como os he dicho, Tiglatpilesar III, había rechazado un movimiento militar de los estados sirio-palestinos. Entonces, los reyes de Damasco, Siria, Rasín y Israel Pekah, formaron una coalición frente a Asiria. Como no pudieron convencer a Ahaz, rey de Judá, a que se aliara con ellos, decidieron arremeter contra el monarca de Jerusalén, a fin de incorporarlo, incorporar su país a la coalición. Ahaz firmó un pacto de protección con Asiria que le obligaba, como os he dicho, a dar culto a los Baales. Por tanto, el problema que se plantea, como os he dicho, no es simplemente un problema político, sino un problema teológico, es una cuestión de fe. Si no creéis a Ahaz, no subsistiréis. El rey Ahaz no quiere pedir el signo al Señor porque quiere seguir su política de pactos con Asiria, a pesar de que se le exige dar culto a los Baales. ¿Qué signo le promete Isaías a Ahaz? Este que acabáis de escuchar. ¿Y qué significa este texto? ¿Y qué explicación podemos dar? 733 años antes de Cristo. Como podéis imaginar, como es un texto dentro de lo que es la doctrina de la fe católica respecto a la Iglesia, importantísimo, pues la cantidad de estudios que se han hecho sobre este texto son inmensos. En este libro, Jesús de Nazaret, de Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, en el Evangelio de la Infancia, o en el primer libro sobre la infancia, después son tres tomos que están reunidos en este único ejemplar, dice Ratzinger lo siguiente: toma de un autor que hace síntesis de las distintas respuestas a este texto, dice lo siguiente: cuatro tipos de interpretación principales han dado a este texto. El primero dice: con Emmanuel se está designando al Mesías. Pero la idea de Mesías solo alcanzó su pleno desarrollo en el tiempo del exilio. No es entonces cuando aparece con toda su potencia el tema del Mesías que tiene que venir. Tiempo del exilio y va a venir el libertador, va a ser aquel que venga a restaurar todas las cosas. Por tanto, no es en ese contexto en el que se puede dar esta interpretación. Por tanto, aquí solo puede encontrarse a lo sumo un recurso anticipado a esa figura. No es posible establecer una correspondencia en la historia de la época. No sería una interpretación adecuada al momento histórico. La segunda hipótesis supone que ese Emmanuel, Dios con nosotros, es un hijo del rey Acaz. Probablemente Ezequías es el hijo que tuvo el rey. Una tesis que no encaja por ninguna parte. No, y se habla de la Virgen, y se habla de una doncella, y se habla de Ezequías, no responde a lo que significa Dios con nosotros. Por tanto, sería, esa hipótesis se ha dado, diría, bueno, pues simplemente le daba que iba a tener un hijo y ya está. ¿No? No resuelve la cuestión que se le plantea por parte del profeta. La tercera teoría supone que se trata de uno de los hijos del profeta Isaías. Habéis escuchado que fue con uno de sus hijos, los cuales se llamaban nombres proféticos. El que ha ido con él a hablar con el rey acá se llama Shear Yasub, que significa un resto volverá. Y Maher Salal Ahaz Bas es otro hijo que se llama pronto al saqueo, presto al botín. Dice, bueno, pues sería otro hijo del profeta, que en este caso se llamaría Emmanuel. Pero tampoco este intento encaja. Una cuarta tesis aboga a favor de una interpretación colectiva. Emmanuel sería el nuevo Israel. Y la alma, doncella, virgen, no es otra cosa que la figura simbólica de Sion. Eso hablaremos en otra ocasión, de la hija de Sion. Pero el contexto del profeta no remite en nada a una concepción semejante, sobre todo porque no podría tratarse de ningún tipo contemporáneo, de un signo contemporáneo. Por tanto, ¿y qué hemos de hacer con este texto? Más adelante, la reflexión que hace Benedicto XVI dice, ¿qué hemos de decir entonces? Dice, la frase es algo parecido a lo que decimos respecto a la figura de Isaías también, del siervo de Yahvé. ¿Quién es ese siervo de Yahvé? Que leemos en el Viernes Santo, todo el poema del siervo de Yahvé, ¿no? ¿Quién es ese siervo? Pues está allí, muchos siglos antes de la figura de Jesús, el Cristo, el ungido, pero está allí durmiendo en el tiempo, ¿no? No encuentra correspondencia alguna en su contexto histórico, de modo que sigue siendo una pregunta abierta. No se dirige solamente a Acaz, tampoco se dirige solamente a Israel, está dirigida a toda la humanidad. Esto ocurre con varios textos del Antiguo Testamento, aquel primero con el que comenzamos, establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. ¿Y eso cuándo se cumple? Han pasado siglos y siglos. Son textos que están ahí dormidos y que en un momento determinado pues acontece algo que hace luz y dice, ah, ya lo decía el libro del Génesis, ya lo decía el profeta Isaías, es lo que hará el Evangelio de San Mateo. Bueno, pues dicho esto, para que tengamos más o menos una cierta cultura respecto a este texto que escuchamos tantas veces, ¿no? Pues al final hemos de decir que es un texto en el cual veíamos prodigiosamente la cerradura no encuentra otra llave que la llave de Cristo. Si no, no se abre este texto. Un texto que está ahí dormido, hay una cerradura, queremos entrar, pero hemos dado varias explicaciones y ninguna de ellas es suficiente. Y es porque necesitamos la llave para entrar, que es lo que acontece, llegado a la plenitud del tiempo, como recordaba don Enrique, Dios envió a su Hijo unigénito, nacido de mujer. Entonces sí tenemos la llave para abrir este texto que estaba ahí dormido siglos y siglos. Señor Dios mío, ¿qué querrá decir el profeta? No se refería solo al Cad, si no creéis no subsistiréis. Se refería no solo al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad. Por tanto, el oráculo del profeta es como un extraordinariamente predispuesto ojo de cerradura al que se ajusta exactamente la llave de Cristo. Bueno, pues hasta ahí el texto de Isaías 7 que acabamos de leer. Ahora vamos a analizar el texto de San Mateo, que es el que hace referencia precisamente a lo que da como signo el profeta, en este caso Isaías, ¿no? La doncella, Alma, la Virgen, está encinta, dará a luz un hijo y le pondrá ella por nombre Emmanuel, Dios con nosotros, ¿no? Ahora nos hemos de trasladar al Evangelio de San Mateo, es decir, esto es un salto, diríamos tenemos que analizar otros textos, pero hemos de ir también abreviando para poder llegar al final, y tendríamos que comenzar lógicamente por el Evangelio de San Lucas, que es el que trae la Anunciación. Digo que eso lo analizaremos Dios mediante el mes que viene en el contexto propio del Adviento y cercana la Navidad. En este caso, entramos a ver lo que dice San Mateo en los dos momentos, en el comienzo de su Evangelio, Mateo 1.17. Tiene 1.17, tiene la genealogía, y después, inmediatamente detrás de la genealogía, viene el ángel que, ante las dudas de José, pues le revela, no temas en tomar a María por mujer, etc., ¿no? Vamos con la genealogía de San Mateo. Aquí, si queremos nosotros, corre mucho el reloj, si queremos nosotros también analizar los elementos que pueden ser para nosotros importantes, tal como empieza San Mateo, capítulo primero, versículo 1, dice, libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Esto mismo dicho en griego, pues son las mismas palabras, pasamos del libro, en el que comienza, después de la creación, en el capítulo segundo, 2.4, y particularmente Génesis 5.1, una expresión que es la misma que da origen o comienzo al Evangelio de San Mateo. Dice, el comienzo de Mateo 1.1 suena de esta manera, de esta forma. Biblos Genesios Jesu Christu, libro de la generación de Jesucristo. Biblos Genesios Jesucristo. Bueno, pues en el libro del Génesis se lee, en el 5:1, ¿no? Estos son los orígenes de los hombres, de Adán, dice. Estos son los orígenes, la misma expresión, estos son los orígenes de Adán. Lo podemos leer en el capítulo 5, en el segundo cuarto y en el capítulo 5 del libro del Génesis. Dice, este es el libro de los descendientes de Adán, ¿no? Y utiliza la misma expresión en griego. ¿Quiere decir algo esto? Bueno, pues aquí la exégesis es algo que no para y continuamente se están diciendo cosas que nos hacen profundizar en ese abismo que es la palabra de Dios, que tiene un sentido literal, lo que dice del momento, tiene un sentido espiritual que va mucho más allá de lo que la letra dice, sin perderla ella, que es el sentido espiritual, las alegorías, etc., ¿no? Dice. Pues bien, obsérvanlo algunos exégetas que el título Biblos Genesios es el mismo que aparece en la creación del mundo. Estos son los orígenes del mundo, los 70 leen de los hombres. De este visible paralelismo entre Mateo 1:1 y Génesis 2:4-5:1, algunos deducen la siguiente conclusión. Mateo considera el Génesis nacimiento de Jesús como una segunda creación. Esto aparece de una manera, diríamos, más gráfica en el prólogo del Evangelio de San Juan, ¿no? Al principio era el verbo estaba junto a Dios, el verbo era Dios, ¿no? Por él fueron creados los cuerpos. Bueno, ahí aparece también como una realidad nueva que da origen a una nueva creación, es decir, va a comenzar algo nuevo, muy importante, va a comenzar algo nuevo, ¿no? No es un acontecimiento histórico que se suma a todo lo que ha ocurrido desde los patriarcas anteriores a Abraham, desde Abraham hasta David, etc. No, aquí acontece algo nuevo y esto, diríamos, desde el punto de vista exegético puede tener también su importancia. Dicho sea simplemente, no como curiosidad, sino como elementos también para ver exactamente lo que suponía la venida de Dios mismo hecho carne. Volvemos a San Mateo. Y en la genealogía de San Mateo, es eso que a veces lo leemos y que pues suena, hay una cantidad de nombres, ¿no? Pues Abraham, o sea, San Mateo remonta a Abraham y a David, ¿no? Lucas, San Lucas remontará hasta Adán, eso lo veremos en otra ocasión. Dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá, y así Génesis va repitiendo, ¿no?, lo que significa todos los antecedentes de Jesucristo, ¿no? Aquí hay toda una teología metida en esta genealogía. No vamos a explicarlo todo, ¿no? Pero se divide en tres partes. Pero nos llama la atención una curiosidad. Y es que siempre va diciendo, pues eso, Abraham engendró, siempre es la rama paterna. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob. Pero va continuando la lectura y aparecen cuatro nombres de mujeres. Y uno va buscando, ¿y quiénes son estas mujeres? Tamar. Tamar. ¿Quién es Tamar? Ruth. ¿Quién es Ruth? Rahab. ¿Quién es Rahab? Betsabé. ¿Quién es Betsabé? Y va siguiendo, y eso está en la genealogía del Hijo de Dios. Y son mujeres que también nos preguntamos por qué están estas mujeres y quiénes son. Y las respuestas también son varias, ¿no? O sea, Tamar, porque eso nos resulta mejor un poquito más lejana. Tamar es la nuera de Judá, que no tiene descendencia, y se disfraza de prostituta y hace que tenga relación Judá con él, y de él va a nacer. Oh. Por tanto, dice, bueno, esto es una mujer, pero es una mujer que ha hecho una cosa fea, es decir, es una mujer pecadora. O Rahab, que era una prostituta, que cuando entraron los exploradores a ver la tierra que el Señor les había prometido, pues recogió a los exploradores, los guardó allí para que tal, y después los hizo salir. Eso es la prostituta también, ¿y esto qué es? Explicaciones. Bueno, pues estas mujeres es para que nosotros comprendamos que el Señor no tiene asco de nosotros, que el Señor entra en nuestra historia y entra de rondón, pero a todas. Y por tanto no tiene ninguna vergüenza de poner en su genealogía mujeres que no son especialmente ejemplares. Ruth es otro caso, pero tampoco es de Israel. Ella pues, se va con al final se casa, es decir, que la historia de Ruth es preciosa, ¿no? Y después Betsabé es el pecado de David. David vio a la mujer de Urías, que Betsabé la vio desnuda bañándose, la deseó, la dejó embarazada. No sería, diríamos, programas ejemplares, ¿no? Estas cuatro mujeres, ¿no? ¿Qué explicaciones han dado? Pues son, diríamos, algunos, pues son mujeres pecadoras, no todas lo son, en este caso Ruth, sino que son mujeres que nos dan a entender la misericordia infinita de Dios, que no pone ningún límite para hacerse uno de nosotros. Las han escogido también en la genealogía para que no se circunscriba la venida del Mesías solo al pueblo de Israel, porque algunas de ellas son extranjeras, no son del pueblo de Israel, y por tanto rompemos los límites de una etnia y de un pueblo y vienen mujeres que no son de este pueblo, por tanto la universalidad de la salvación que va a traer el Mesías, ¿no? Otros dicen, no, es que realizaron obras beneméritas, Judá no hubiera tenido descendencia y por tanto se hubiera roto la cadena, por tanto esto hizo una tentación para que pudiera tener descendencia. Bueno, son personas en las que el Señor ha obrado de una manera particular. En definitiva, lo que hay que decir que Dios guía la historia del Espíritu Santo, a pesar de lo que son nuestras limitaciones y nuestras trampas, va dirigiendo una historia que va a concluir en María y en el nacimiento de Jesucristo. Lo digo porque es interesante saber que en la genealogía están estas mujeres. Cuando llega al final, está lo curioso, voy a leerlo para que entendamos por qué ahora comenzamos con San Mateo y no con San Lucas, dice, cuando llega el momento, dice, Jacob engendró a José, como hasta ahora, no van diciéndose, el esposo de María, y aquí salta, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Ya no dice, y José engendró, sino el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Así las generaciones desde Abraham a David fueron en total 14, desde David hasta la deportación de Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Es un modo de distribuir esa genealogía, que es, diríamos, un tema no estrictamente histórico, según entendemos nosotros ahora lo que es la historia, sino una, diríamos, composición que tiene un carácter también teológico. Y aquí hay verdades que son verdaderamente interesantes desde el inicio, ¿no? Ver que aquí ocurre algo que va a ser totalmente nuevo. Y ahora, para poder aclararse, porque lo que hace el Evangelio de San Mateo es ver que todo lo que ha sido anunciado en la Antigua Alianza se cumple. Y entonces, bueno, dice, si no es José el padre, no va a venir de la casa de David. Y entonces, ¿cómo se arregla esto? Porque si del cual nació la Virgen María, pues entonces se rompe, es decir, aquí, ¿qué ha pasado? Y es cuando viene inmediatamente lo que es el anuncio del ángel a José. Viene a continuación de esto que acabo de leer, 14, 14, 14. El reloj es mi enemigo, pero no os preocupéis. Empieza este anuncio diciendo, la generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, esto de los sueños en las escrituras es constante, es frecuente, José, hijo de David, no temas acoger a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás, el texto de Isaías decía la doncella a la Virgen, le pondrás, decía la Virgen a la doncella, y aquí dice, y tú le pondrás, dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y continúa, todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. y sin haberla conocido dio a luz un hijo al que puso por nombre Jesús. Bueno, es un texto que es extraordinario, pero tiene muchas dificultades, ¿no? Vamos a analizar algunas. Con los 5 minutos que nos quedan, pues haremos lo que podamos y después ya continuaremos. Pero no me obliguéis a abaratar los temas, porque si no saldremos igual que hemos venido. Entonces, yo quiero que disfrutéis como yo lo estoy disfrutando. Es decir, para mí ha sido la mejor cosa que me podían pedir, ¿no? Entonces, bueno, pues volviendo sobre las cosas que hemos estudiado cuando éramos seminaristas, tal, y volviendo y repasando cosas, venimos aquí. Bueno, pues aquí la primera cosa verdaderamente extraordinaria es que si cogemos el texto en griego, el texto de San Mateo, aquí está esta edición trilingüe, si cogemos el texto de San Mateo en griego, dice en el versículo 1:18, capítulo primero, después de lo que hemos dicho, 14, empieza: Tú de Jesu Christu, Génesis autos en. Y ahora aquí, de uno de los mejores especialistas y exégesis, que es Ignacio de la Poterit, en este libro, María en el Misterio de la Alianza, ya empieza diciendo, aquí hay una cosa verdaderamente extraordinaria, dice, Tú de Jesu Christu, Génesis autos en. Dice, no hay ningún texto en todo el Nuevo Testamento donde se empiece a hablar de Jesucristo con el artículo to, tú, en este caso. No hay ninguno. Y repasa todos los textos del Nuevo Testamento, ninguno empieza con el artículo. Y por tanto, si lo traducimos sin más como una apropiación, pues lo que decimos, la generación de Jesucristo fue así. No. Dice esto, el tú ese, le va dándole vuelta, le va examinando en todos los textos donde aparece el artículo ho Jesús, ho Christos, pero nunca el Jesucristo, los dos, Jesús Christos, con un artículo. Dice, lo que está diciendo aquí es el nacimiento de Jesús como Mesías, es así. El texto para empezar. Un primer matiz que tiene su importancia. ¿Por qué? Por lo que va a venir a continuación. Lo que va a venir a continuación, ¿qué es? Pues es la duda de José, ¿cómo lo hemos de interpretar? Dice el texto, lo he leído entero antes, que ocurrió, es decir, que María llevaba en su seno un hijo y se dice por obra del Espíritu Santo. La intención de San Mateo, que comienza su libro con esta relación genealógica, es mostrar que Jesús desciende de Abraham y de David y que por consiguiente es el que se esperaba desde hacía tiempo, el Mesías de Israel. El problema surge naturalmente cuando llega a Jacob. En este punto el evangelista no emplea ya la palabra egenesen, engendró, que ha repetido sin cesar, sino que escribe Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. San Mateo conoce la concepción virginal de Jesús, pero quiere mostrar que a pesar de ella, la misión de Jesús es mesiánica. Tiene que ser el Mesías. Y por tanto, tiene que tener la procedencia de David. Tiene que venir de David. Y es lo que tiene que resolver. Entonces, recurre a este texto que estaba allí dormido y dice, bueno, es ahora, es cuando se cumple. Entonces, ¿cómo se encontró que María, cómo lo sabe José? ¿Lo sabe o no lo sabe? ¿Y cómo ha llegado a saberlo? Y aquí no podemos resolver los temas, digamos, con conjeturas, sino en este caso con lo que es la exégesis del texto original en griego, para saber exactamente si podemos, del texto original griego, llegar, porque esto es una traducción, ¿no? Y entonces, lo que habitualmente nosotros solemos repetir es que José, como era justo, dikaios, pues no quiso denunciarla, decimos, y resolvió, tomó la resolución de abandonarla o repudiarla en secreto. Bueno, son cosas que no se entienden. Porque si es un justo y entendemos la expresión justo como aquel que observa toda la ley, o sea, legalmente no puede salirse de la ley, entonces lo que tiene que hacer es denunciarla. Y entonces, no podemos caer en una apreciación de carácter psicológico, pero como no quiere hacerle daño, pues va a denunciarla, sí, pero en secreto. No, eso no concuerda. Entonces, la traducción del versículo 18 con el cual comienza, la generación de Jesús, el Cristo, como Mesías, fue de esta manera, María, su madre, estaba desposada, esto es lo que hemos explicado, dice en un momento determinado que antes de que convivieran se halló eurete, se halló que llevaba un niño en su seno por el Espíritu Santo. San José sabía que María se encontraba en esta situación. ¿Y cómo lo supo? ¿Quién se lo dijo? Se soltaba porque ya cuando fue a visitar a su prima Santa Isabel, ya se notaba exteriormente que estaba embarazada. O sea, todo esto necesita una solución, y una solución verdaderamente exegética. En este caso, la versión depende de tres palabras. La primera, que significa dikaios, justo. La segunda, el verbo deimaktizo. ¿Qué significa deimaktizo? Ya que quería denunciarla. ¿O qué significa que se conoció que estaba encinta? ¿Y qué significa otro término, que es apolio, otro verbo, que en este caso, una exégesis muy fundamentada por este autor, que para mí tiene todos los méritos de una exégesis profunda, reconduce el tema para que, brevemente, ya se acaba el tiempo, lo dejamos enunciado. O sea, José sabe por María lo que ha acontecido. María, hay toda una versión de que ella, a pesar de que en el judaísmo la virginidad era despreciable, no se apreciaba la virginidad, ella, después ya cuando expliquemos más, porque fue concebida sin pecado original, por tanto tenía el don de la integridad, tenía el don de la inocencia y el don de la inmortalidad, ella deseaba, tenía un deseo de ser totalmente y solo para Dios. Pero ella acepta los desposorios con José. Y en un momento determinado, después de la anunciación, que eso lo explicaremos a la semana que viene, si Dios quiere, al mes que viene, pues lo razonable es que María le dijese su situación a José. Y José lo que hace, y si traducimos bien estos términos, y claro, para eso no tenemos tiempo, porque hemos de analizar qué significan esas tres palabras, dikaios, deimatizó y apolío, hemos de verlos a lo largo de todo el Nuevo Testamento, que está escrito en griego. O sea, se puede dar la traducción siguiente, que es la que da Ignacio de la Poterga. Dice, José, hijo de David, no temas recibir en tu casa a María, tu esposa, pues ciertamente togar es una expresión que el latín traduce por enemy, pues, ¿no? No, dice, no, veamos qué significa togar, togar, ¿no? Esa expresión en todos los textos, incluido Hebreos y al final Apocalipsis, ¿no? Y al final la traducción más clara, siendo fieles a lo que dice el texto, sería, no temas en tomar o recibir a tu casa María, tu esposa, pues ciertamente, como tú sabes, togar de lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo, pero dará a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, pues que salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Está claro? Él hará de padre y él le dará la descendencia de David, y él será quien le pondrá el nombre de Jesús. Y por tanto, todo lo que nos venía desde Isaías 7 queda entendido de esta manera. Entonces, los verbos estos, ¿qué significa? Que concibiendo ella, por obra del Espíritu Santo, revelándoselo, imagínate ese momento, diría, eso es, vamos, es una cosa verdaderamente extraordinaria, porque se encuentran dos almas, un justo y la Virgen María Inmaculada. ¿Cómo se lo diría la Virgen María San José? Es una cosa que yo, es decir, te daría pasar todo el día contemplando ese momento, ¿no? Lo normal es que entendemos nosotros que dice, no, mira, yo no quiero saber nada, tampoco te quiero hacer daño, voy a denunciarte al Sanedrín, ya se arreglaron contigo y que cumplan la ley, ¿no? No quería descubrir el misterio, no quería denunciarla, sino que no quería descubrir el misterio de lo que le había revelado la Virgen María. Es como después, cuando repensamos más la figura de San José, es, diríamos, y por eso le dice el ángel, no temas. ¿Por qué no temas? Es lo mismo que le ha dicho el ángel a María, no temas. Es lo mismo que están tantos textos en el Antiguo Testamento. No temas, porque el temor en este caso es reverencial. Y la figura del justo no es simplemente aquel que cumple al pie de la letra la ley, sino es el hombre temeroso de Dios. Eso es la palabra dikaios, la podemos traducir así. Justo es dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor, ¿no? Es un hombre temeroso de Dios que no quiere tocar el arca de la nueva alianza y quiere acercarse a ella y tiene ese temor reverencial ante el misterio. Esa es la traducción. Digo que fundamentada con todo lo que significa análisis de todas y cada una de las palabras. Y por tanto, apolío significa que quería dejarla libre. O sea, no que no quería denunciarla, sino quería dejarla libre, dejar ir, no simplemente denunciar. Porque, ¿qué significa eso? Es decir, no denunciar en privado, eso no puede ser. Simplemente, bueno, pues entonces, tenemos aquí una palabra verdaderamente importante, que no me da tiempo, pero sí me da tiempo justo para acabar, leeros un texto para ver que esto no es una ocurrencia de este exegeta, sino que forma parte de la tradición de los padres y forma parte también de lo que es la santidad, en este caso un santo excepcional, que es San Bernardo del Claraval, que tiene un texto precioso sobre esto mismo que yo estoy intentando decir. Lo leo y con eso concluimos. Quiero deciros que estamos envueltos en un misterio asombroso de un amor inefable de Dios con nosotros. Y no podemos contentarnos simplemente con las cosas que suceden cada día y la vulgaridad, banalidad de lo que está ocurriendo. Estamos inmersos en una historia grande, grandísima, inmensa, con un destino final asombroso, cielo, gloria, edificación. Es decir, si nos salimos de ahí, es muy aburrido vivir. Y es muy aburrido escuchar los telediarios, y es muy aburrido leer los videos. No, y abaratar las cosas sería achatar todo el misterio de lo que es la persona humana en todo lo que Dios quiere realizar en nosotros. Fijaos lo que dice San Bernardo, y con esto concluyo. ¿Por qué San José quiso dejarla? Escucha una vez más, no mi opinión, dice San Bernardo, sino la de los padres. La razón por la que José quiso dejar a María es la misma por la que Pedro alejó de sí al Señor diciéndole: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Pedro, ante la pesca milagrosa, cuando ve a Jesús, reconoce toda esa omnipotencia de Dios que puede sacar de la nada los peces. Se queda asombrado y dice: apártate de mí. Siente lo que significa la precariedad ante el misterio asombroso de la omnipotencia divina. Es también la razón por la que el centurión le apartaba de su casa con estas palabras: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Eso que nos hace repetir la Iglesia cada vez que nos acercamos a comulgar. Del mismo modo, José, juzgándose indigno y pecador, pensaba que una persona tan grande como María, la pequeña, la sierva, la esclava, cuya maravillosa y superior dignidad admiraba, no debía venirse a hacer vida común con él. Veía con sagrado asombro que en ella resplandecía la marca inconfundible de la divina presencia. Y no pudiendo comprender este misterio, quería dejarla. Pedro temió la grandeza del poder, al centurión le sobrecogió la majestad de la presencia. También José, como hombre que era, tembló ante la novedad de una tan gran maravilla, ante la profundidad del misterio. Y aquí por qué quiso dejarla secretamente. Esto ya concuerda más. Concuerda más con lo que San Mateo quiere decirnos. ¿Te extraña que José se juzgue indigno de la compañía de esta virgen embarazada? Y ves a Santa Isabel, que en su presencia se siente llena de respetuoso temor, y por eso exclama: ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Esta es, pues, la razón por la que José quiso dejarla. Y nosotros con esto concluimos, dejamos aquí el texto también, y Dios mediante continuaremos saboreando la Sagrada Escritura, y el mes que viene, Dios mediante, presentaremos ya en lo mismo, pero en San Lucas, después de San Juan, etc. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Amén. Muy bien, pues cantamos otra vez, ¿no?
Antes de despedirnos con un canto, os recuerdo que el 2 de diciembre, que es el próximo encuentro de los ejercicios del oratorio, tendremos el Rosario Reparador y luego la próxima conferencia mariana, que Dios mediante, pues tendremos con don Juan Antonio, será el 16 de diciembre. También os recuerdo que en la web del oratorio, que muchos conocéis, pues están, dejamos allí la grabación del audio para que se pueda disfrutar con un poco más de para que podáis escucharla con más tiempo. Y nada más, pues cantamos a la Virgen y don Juan Antonio, primero que nos dé la bendición y luego cantamos a la Virgen.
El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor.
Ahora y por siempre.
Nuestro auxilio es el nombre del Señor.
Que hizo el cielo y la tierra.
Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros.
Amén.